Ay, Gutiérrez, hijo mío.
Ay, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis?
Muy bien, imagínate. Como fuera de casa, no se está en ningún sitio.
Ahí estamos, Dorita.
Estamos divinamente.
Pero estamos en alto, Gutiérrez. Yo me creo que soy Pepe Isbert hablando desde el ayuntamiento en Bienvenido, Mr. Marsali, porque estamos más alto.
Sí, es verdad. Eso
da otra condición también. La forma de ver el mundo.
Tony, que hoy la he notado muy callada durante la hora de la cocina.
Sí.
Sí, no quería porque, yo...
No, pero tú estás callada porque tú haces rayas. Tú hablas de cocina y haces rayas.
Perdón, exactamente. Perdón. Es que yo no sé por qué tengo esta mala fama. Si yo cocino muy bien.
No, cocinas. O sea, cocinas fatal. Y además engañas a tus hijos.
Por
y
lo tú, de la
fideuá. Y tuneas las latas.
Eso sí. Eso
y
sí.
Les dices que has hecho tú la ensaladilla rusa y es de...
Tuneada.
Y hace una crema de calabacín.
Bueno, la crema de calabacín. El otro día nos estaba explicando cómo había hecho una crema de calabacín y nos estaba dando un asco a que sí, Gutiérrez.
Absolutamente.
Por favor, por favor, porque yo cuento las cosas en plan de risa. Lo de la fideuá. Lo de la fideuá, que como no tenía...
Ah, y esa también es buena.
No tenía fideos, yo estaba preparando la sopa y dije, oye, si no tengo fideos, le echo lo de la fideuá.
Claro. Pero que
claro, los fideos se pusieron tan gordos que se chuparon todo el agua.
Sí,
y los niños...
Y los niños vinieron y me dijeron, ¿qué tenemos hoy para comer? Y les dije, fideuá.
Los niños.
Los niños tienen
5 carreras de piano acabadas y 2 oposiciones a fiscalía preparadas.
Ojo, exacto. Y un hambre que no vea.
Y un hambre también.
También es verdad.
Y una gana de comer bien, sobre todo.
Una mujer que está casada desde los 80 debería.
Y ligó en los 80, se casó en los 80.
De verdad, pues mira, hablando, no sabéis lo del Steak Tartar, que no pienso contarlo, se lo he contado a Rocío solo. Hala, seguid.
Pero si eso es crudo, ¿cómo te puedes equivocar?
Pues es que lo puse tal cual.
O sea,
sin
nada más.
Nada.
Ah, es fenomenal. Bien. Qué agradable. Un trozaco ahí de carne, con todos sus nervios. Qué maravilla.
A los invitados.
Mira, hablando de hijos que tienen buena educación los tuyos y varias carreras, vamos a hablar con el colegio que ha resultado el número uno de toda España. El mejor colegio de España. Ha sacado 96 puntos sobre 100. Y ahora contaremos exactamente por qué y, en fin, cómo es ese colegio. Haremos un poco la ficha del colegio. Luego va a caer algo del espacio. Yo no entiendo nada, pero es como si fuera a caer una lavadora.
Sí, pero...
O más.
Pero eso es como las balas, como aquel chiste de las balas. A ti te dan miedo las balas, a mí no. A mí lo que me da miedo es la velocidad que traen.
Exacto.
Pues esto es lo mismo, es la velocidad a la que
exactamente
cae.
Exactamente. Bueno, pues se va un aparato chino.
O sea, claro. Sí, claro. Es que la cosa o se gasta unos dineros o no sirve.
Chino, se llama... La Tiangón 1. Es que, ¿cómo le ponen estos nombres?
¿Pero sabe lo que significa? Léetelo.
No, ¿qué significa?
Espera.
Palacio Estelar.
Claro, todo lo chino tiene que tener la palabra
palacio. Es que
parece
un restaurante chino. Palacio
Estelar 1.
Uno, sí, exactamente.
Sí, porque es una cadena.
Bueno, pues... Es una franquicia.
Una franquicia.
Bueno, pues va a caer. Y dice ¿dónde? Le han dicho a los científicos, ¿saben ustedes más o menos por dónde va a caer? Y dice, pues puede ser
entre
España, Italia, Australia, Iberoamérica, Alemania...
Se mojan menos que...
Es que vamos,
ojo, ni siquiera saben cuándo exactamente.
Exacto, pues en unos días bien, más o menos. Ya,
es que
ya
es chino,
llegando.
Si es que es chino.
Si es que es chino, claro, ¿qué queremos?
Ay, madre.
Si es que es chino, bueno. Pero lo primero, hablar de la Mutua.
Sí, porque vosotros pensáis en mí muy malamente con lo de la cocina, pero sin embargo yo pienso en vosotros. Y es muy probable que estéis pagando de más por vuestro seguro de vida. Así que no lo pensáis más. Haceros de la Mutua. Lleva tu seguro de vida a la Mutua porque te bajan su precio, sea cual sea. Y el de coche, moto, hogar, también. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Vamos al colegio, disfrutemos.
Vámonos.
Aprendiendo.
Oh,
no. Qué bueno.
Vamos al recreo.
¿Dónde
pero quién,
Pero esto ¿dónde lo encontráis? Yo es que los técnicos de este programa, de verdad...
Son unas cabezas, estudiaron buenos colegios.
En buenos colegios,
Bueno, frente a los buenos colegios.
Exactamente. Bueno, por cierto, esto debe estar equivocado porque en el ranking de los 100 mejores colegios de nuestro país no hay ninguno de Albacete, esto debe estar mal.
hija, sí.
Es verdad.
Pero mira, te voy a decir una cosa, sí está el de mis hijos.
Anda.
¿Cómo lo ve?
¿Cómo se nota donde
sí,
hay perraje? ¿Eh?
No, y los míos han salido de allí perfectamente, dan la patita, hacen el paso español. Todo lo hace.
Pues efectivamente, hoy nos hemos encontrado el ranking de los 100 mejores colegios de España y hay uno, que es el primero, que ha sacado una notaza, vaya, 96 puntos sobre 100, y es el Manuel Peleteiro, que está en Santiago de Compostela. Así que, hombre, lo primero es felicitarles. Don José Luis Quinteiro es el coordinador de Desarrollo Estratégico y es responsable de comunicación del Colegio Manuel Peleteiro. Don José Luis, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, oiga, muchísimas felicidades, ¿no?
Pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy muy ilusionados porque, bueno, siempre es un empujoncito, ¿no? Siempre ayuda.
¿Han tenido ustedes que ampliar las puertas del colegio para poder entrar hoy o qué?
Sí, de hecho tenemos ahí, estamos todos aguantándolas por la cantidad de personas que vienen. No, esto es una trayectoria de 67 años ya y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos ilusionados con ello. Pero seguimos adelante.
Pero de todas formas, sacan ustedes unas buenas notas que no es una casualidad, porque no es la primera vez que este centro obtiene la mejor media en las pruebas, por ejemplo, de acceso a la universidad, ¿no? En 2017 sacaron ustedes una notaza.
Sí,
o los chicos preparados por ustedes, mejor dicho.
Sí, exacto. Son los alumnos al final, ¿no? Los que obtienen ese rendimiento. Pero bueno, sí que nos ha ido bien durante muchos años, o sea que esto no es flor de un día, tanto ahí como en Olimpiadas del Saber, como en algunos certámenes temáticos, debate, oratoria, sobre, en fin, premios internacionales. Bien, bien. Estamos trabajando y seguimos moviéndonos y eso es una buena señal.
Tiene 1.364 alumnos. ¿Cómo se dividen los grupos? ¿Cuánto hay como máximo en una clase?
Estamos al nivel más o menos de todos los centros, unos 25 alumnos como mucho, depende. Luego hay desdobles y hay clases donde, mira, yo el año pasado tenía la suerte de tener un grupo con 7 alumnos, ¿no? Pero lo más normal, pues 25, digamos, es el estándar, sí.
Y cuénteme algo más de la ficha de ese colegio. Por ejemplo, ¿cuántos profesores hay? Sí. ¿Tienen ustedes buenas instalaciones? Creo que además cuentan con una oferta de extraescolares inmensa.
Sí, lo que tenéis que hacer es venir a vernos, ¿no? Que estáis súper invitados.
No,
todos,
y pasar,
todos
a lo mejor tengo yo que repetir la EGB, no sé qué.
Sí.
Sí, entonces, bueno, somos unos 100, depende un poco, ¿no? Porque esto, digamos, hay cosas más estacionales, sobre todo en lo que tiene que ver con optativas para escolares, pero fíjate que somos 247 personas, nada más y nada menos, trabajando en el colegio, de las cuales unas 150 tienen un perfil docente y todas las demás son personas pues de servicios, personal no docente, que también es parte de la plantilla del cole. Hay un gran sentido de pertenencia y es un proyecto pues muy ilusionante para todos, o trata de serlo, ¿no?
Don José Luis, los resultados están ahí, pero ¿ustedes qué hacen diferente al resto de colegios para animar a esos chavales a que hinquen codos y tengan efectivamente esos buenos resultados?
Sí, yo creo que esa es la pregunta clave, la pregunta del millón, ¿no? De alguna manera. Y si te soy sincero, porque yo creo que estas cosas hay que afrontarlas con mucha humildad, ¿no? Por encima de todo. Entonces, yo creo que hacer cosas diferentes. No hacemos nada que otros no hagan. Lo que pasa es que hacemos muchas cosas que a lo mejor algunos son muy especialistas en una cosa, pero hacen menos de otra. El nuestro es un proyecto integral, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, todas las patas que se tocan en los diferentes centros, pues el multilingüismo, la excelencia académica, la amplia oferta de paraescolares, el fomento de la práctica del deporte y la actividad física, el programa ambiciosísimo de extensión educativa, hemos tenido premios Nobel en el colegio, es decir, todas esas cosas las hacemos. Si a eso sumas hasta cinco horas de programación, depende de los equipos, a la semana, que eso es mucho dinero, ¿no? Mucho dinero porque las personas están programando en vez de estar haciendo otra cosa. Con lo cual, eso se traduce, esas horas que se dedican a la programación, se traduce en mucho trabajo en equipo. Y además, una muy intensa formación del profesorado. Nuestros profesores están continuamente en foros, no ya en Madrid y Barcelona, que por supuesto, sino también pues donde haya que ir, en Londres, en Alemania. Es decir, nos movemos intentando buscar lo bueno que hacen los otros y teniendo todo cabida aquí, ¿no? Por eso te digo, hacer cosas diferentes. Mira, yo creo que casi todo está inventado ya. Ahora, que lo hacemos todo y lo hacemos con mucha ilusión, sin duda.
premios Nobel, ha dicho que van a dar conferencias allí.
Sí, sí, hemos tenido a Claude Coetanucci, que es un físico, un reputado físico. Hemos tenido a Harald Schulhausen, que es un premio Nobel de Medicina.
Lo hemos ayudado mucho a los dos.
Y hemos tenido, el año pasado estuvo con nosotros Cédric Villani, que es el último medalla Fields de matemáticas. Sabes que en matemáticas no hay premio Nobel, pero la medalla Fields está equiparada al Nobel para investigadores más jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la extensión educativa y el poner en contacto a nuestros chicos y chicas con iconos, con personas realmente importantes en los distintos campos, pues motiva, ¿no? Eso insufla ansia de conocimiento, ¿no? En unos más y en otros menos, evidentemente, claro. No os engaño.
No, pero se lleve a una Emery para que dé la de francés, porque...
Sí. Es la que idea... madridista, es que está hoy crecidito.
Ya veo, ya. La idea es esa, es decir, es poner a los chavales cerca del conocimiento en primera línea, ¿no? Ir a las fuentes, de alguna manera. Y a veces podemos conseguirlo, a veces no, pero esa es la lógica del programa de extensión educativa, que también es importante. Y luego los idiomas, ¿no? Estamos en una época, no sé si es para mejor o para peor, pero estamos en una época donde todos estamos mucho más mezclados y todo mucho más global, es así, y entonces, oye, pues chino, pues aquí tenemos formación en chino. Alemán, todos los niños de infantil ya empiezan a hablar alemán o empiezan a tener contacto con el alemán, ¿no? Claro. El inglés, pues el 50% de la primaria es en inglés y áreas temáticas completas en secundaria también. Bueno, es un poco el francés también está
nos
por
hacemos,
aquí.
Nos hacemos la idea perfectamente. Don José Luis Quinteiro, coordinador de Desarrollo Estratégico y responsable de comunicación del Colegio Número 1 de España, el Manuel Peleteiro. Gracias, José Luis. Un abrazo para todos.
Herrera en COPE. Herrera en COPE. Estar informado.
Control de tierra al comandante Tom. Yeah. Control de tierra al comandante Tom.
Yeah, estoy gira.
Tome sus pastillas, pongas el yelmo.
Tomada esta.
Control de tierra al comandante Tom.
Sí, ya oigo.
Comenzando cuenta atrás, motores en marcha.
4, 3, 2, 1, 0.
Ignición vaya con Dios.
Buena, ¿eh?
Oh. Buena.
Ay, por favor.
Este es el control de tierra, Tom. Conteste si está bien. Si se atreve a
consumar. Vamos, revolviéndose en su tumba en este momento.
Yo vivo, sí.
No conocía yo esta versión.
No conocías esta versión es extraordinaria.
Magnífica, por cierto.
Se la curraron un montón, ¿eh? Sí. Porque musicalmente y todo está
claro.
Bien.
Comandante Tom.
Es que lo que se encuentra al otro lado, este pobre señor, claro, imagínate lo que es. Bueno, que va a caer, ya decimos, un aparato. Chino, además.
Se veía venir.
Se va a extraer contra la Tierra y, vamos, lo que viene siendo basura espacial. Esto ha sido toda la vida así. Nos lo ha anunciado la Agencia Espacial Europea y nos ha dicho que Tiangón 1, la Tiangón, que a mí me gusta más con la Tiangón...
Que es Palacio Estelar 1, recuerdo.
Que por lo visto es un laboratorio espacial.
Sí.
Bueno, pues ha estado toleando por el espacio. Ahora ha perdido el control de sí misma y tiene que caer la criatura, claro. Ahora sabremos por qué.
Porque lleva pila de los chinos, que siempre duran menos.
Que dura nada.
Jorge Alcalde es el director de la revista QO y The Squire también, y además es divulgador científico de la cadena COPE. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Oye, me gusta mucho más la versión esta de...
¿A que sí?
De la canción. ¿No? Sí, me quedo con ella, ¿eh?
Sí, coincide todo.
Tomo nota.
Es maravilloso, sí. Bueno, ¿qué le ha pasado a esto?
Bueno, le ha pasado a esta Tiangón 1 lo que le pasa a la inmensa mayoría de los artefactos que enviamos a la órbita terrestre. Y es que, con el tiempo, tienen que volver a reentrar en la atmósfera. Tienen que caer de nuevo a la atmósfera terrestre, desintegrarse y, en teoría, no debe pasar nada. Siempre esto se hace de manera controlada. Lo que le ha ocurrido a la Tiangón 1 es que en el año 2016 los técnicos de la Agencia Espacial China, que es la controlan, advirtieron que habían perdido el control de la nave. Es decir, que esta caída, esta reentrada en la atmósfera, en vez de estar controlada desde tierra para elegir el lugar en el que debería caer, va a ser pues a su aire, al azar, donde la Tiangón 1 quiera caer. Y eso es lo que preocupa un poquito a algunos expertos y lo que nos tiene a todos un poquito atentos, porque esta vez no va a ser controlada la caída.
Claro. Una duda que tengo, interesante e importante.
Sí, ojo, a ver, a ver.
¿Las naves Tiangón son a los vuelos espaciales lo que los Buda Felí al Gai Michelin?
Lo dices por el tamaño, por
sí,
la
es
forma.
Comparable, o
sea, es comparable, es comparable.
La importancia de las Tiangong en los vuelos espaciales es la misma importancia que la cadena Buda Felí para la guía Michelin.
Es exactamente. No tienen tanta importancia, sobre todo esta primera parte. La Tiangong 1 fue una suerte de experimento para el lanzamiento de la Tiangong 2, que es un proyecto un poquito más serio, y que son laboratorios, como ha dicho María José, previstos para ser tripulados por científicos que hagan allí experimentos. El problema de esta Tiangong 1 es que se prolongó su vida más de lo debido. Se estaba esperando que llegase la Tiangong 2 y se pudiese poner al límite de su vida útil, claro. Y eso es lo que ha producido que se pierda el control. No va a pasar gran cosa, ¿eh? Hay que tener en cuenta que parece ser que la probabilidad de que caiga en zona habitada es muy reducida. Pero, aun siendo reducida, uno de los lugares donde podría caer es en la península ibérica.
Venga.
Sí, es así de triste, porque la órbita de esta nave es de 42,8 grados de inclinación. Eso quiere decir que todo lo que esté por debajo del paralelo 43 norte o sur podría ser susceptible de que caiga. Y justo en esa franja está, entre otros países, España, pero también está buena parte de Estados Unidos y está en la parte del sur de Europa. Bueno, por ahí andamos.
Sí.
No, sí iba a decir, pero sí. Que yo iba a poner los brazos, por si acaso, la casualidad que caiga en España. Pero, Jorge, estos cacharros no se desintegran. O sea, no la atmósfera de la Tierra no está pensada para que esto se desintegre.
La mayor parte del volumen, de la masa de este aparato, se va a desintegrar. Esto pesaba 8.500 kilos aproximadamente cuando fue lanzado. Como ya ha perdido todo su combustible, se piensa que ahora estará en 7.000 o 7.500 kilos. Los 60-70% de todo ese material se desintegrará sin lugar a dudas. Quedarán algunos restitos, porque todavía es demasiado grande para que todo ese material sea desintegrado por rozamiento con la atmósfera terrestre. Y esos restos pequeños son los que no se sabe realmente dónde van a caer, ni dónde ni cuándo, que todavía no se sabe exactamente cuándo.
Claro, pero es que entonces los científicos estos que están estudiando dónde va a caer y cuándo, dicen, es que puede ser España, Francia, Grecia, Portugal, Sara Carbonero, cuidado, Italia, Australia, la mayor parte del continente africano y Sudamérica. ¿Qué?
En la Tierra.
Pero a ver, claro. Que no os enteráis.
¿Y cuándo? Este año.
Pero es que no os enteráis. Y la pregunta de Carlos, no, ¿qué es chino? ¿Qué hay que partir de esa base?
Bueno,
¿qué cálculo vas a hacer?
La clave es que está descontrolado, efectivamente. Esto siempre se hace utilizando los motores que tienen estas naves para orientarlo justo en el último momento y que caiga donde uno quiere. Como esos motores no están activados, aunque hay algunas informaciones contradictorias que dicen que a lo mejor los han podido reactivar, pues al final cae donde la fuerza de gravedad lo lleve. Y eso no se puede saber con exactitud casi hasta un día antes de que caiga realmente. Ahora hay unos abanicos, hay unas ventanas desde el 7 de abril o 9 de abril, podrían ser dos fechas aproximadas de caída, pero con un error de 15 días, más o menos. Es decir, que podríamos estar hablando de 15 días más del 9 de abril o 15 días menos, que esto es prácticamente dentro de dos semanas. Así que todavía estamos un poco inciertos sobre la fecha de la caída.
Me dice un amigo mío del Atlético de Madrid que a ver si cae el Tiangong 2 sobre el Wanda y nos volvemos al Calderón. Oye, Jorge, una cosa. Mira, la semana pasada habíamos quedado en que íbamos a repasar algunas cosas que nosotros normalmente tenemos, que manipulamos, sí. Que ya utilizamos, pero que se han experimentado en el espacio. ¿Cómo sí. qué, por ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo, algo que tenemos prácticamente todos, que son los nuevos termómetros, que ya no son de mercurio y que tienen pues unos sensores especiales con una pantallita. Pues todo eso que se basa en unos sensores de termografía que se idearon por primera vez para mirar nada más y nada menos que la temperatura de las estrellas. O sea, es más o menos la misma tecnología que se utiliza en los telescopios más avanzados. Los alimentos liofilizados, los alimentos que son deshidratados en bolsitas pequeñas, algunos zumos, por ejemplo, con polvos, nacieron también para dar de comer a los astronautas. Suele haber algunos mitos al respecto. Por ejemplo, se dice el velcro, lo inventaron o el teflón. Eso no es así, ¿no? Se aplicaron en la industria aeroespacial, pero ya habían sido inventados previamente. Pero, por ejemplo, las gafas de sol más modernas, las que filtran la mayor parte de la radiación ultravioleta, se basan en los cascos de los astronautas. O los cristales que no se rayan, que algunas pantallas de móvil o los cascos de los motoristas que no se rayan, también se inventaron con los cascos de los astronautas. La verdad que hay infinidad de cosas, ¿eh? Podemos estar semanas y semanas hablando de esto. Porque
decías, Jorge, los termómetros han cambiado, pero el sitio por donde se mete no.
Bueno, depende. Del sensor los hay de diferentes tamaños y algunos se utilizan en el oído, por ejemplo, que es un sitio que prácticamente cabe cualquier tipo de termómetro. Hay otros elementos que se han inventado. Los joysticks, los aparatitos estos con los que jugamos los videojuegos, se utilizaron por primera vez en las misiones Apolo para navegar por esos rovers, esos pequeños coches que van por la Luna. Si tenemos televisión por satélite es gracias a que la carrera espacial ajustó el modo de transmitir estas imágenes y que pudiesen utilizarse después en nuestras casas. Los detectores de humo, bueno, incluso algunos trajes de baño. Estos trajes de baño que utilizan ahora mismo los nadadores de alta competición, que son muy hidrófugos, primero fueron utilizados como vestimenta para los viajes espaciales cuando tienen que salir de la nave los astronautas.
Qué barbaridad.
Yo soy madre, me iba de fraga, paloma.
Claro, eso lo que pasa es que no es nada hidrófugo, es más todo lo contrario, se te metía todo agua dentro, ¿no?
Todo agua dentro.
Sí, te digo. Oye, ¿y qué se sabe del queso manchego que viajó al espacio?
¿Queso manchego que viajó al espacio?
¿Mandaron un queso manchego al espacio?
Pero tendría a lo mejor también mosca de la fruta manchega, que es un
hombre,
poco
claro,
lo que más
por
se lleva
supuesto,
al espacio,
sí, y la mosca vinagrera también.
Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas que se han mandado al espacio y hecho tarea, dará juego quizá para hablar otro día de todo lo que hemos mandado, de lo más raro.
Efectivamente, ¿qué callejera la mosca vinagrera de?
efectivamente se han mandado alimentos para estudiarlos allí, se han mandado alimentos con moho para ver cómo funciona. Y el animal, que esto María José la ama porque es uno de sus animales preferidos, que es la mosca del vinagre.
La mosca del vinagre.
Es el animal que más veces se ha mandado al espacio.
España no lanzó un ratón, quiero recordar.
Sí, el ratón perico.
El ratón perico,
sí,
¿no?
El ratón perico.
Ratón para hacer investigación médica en microgravedad.
Que hizo Barcelona-Badalona en la nave y bajó andando a dos patas. Sí, es verdad. Y de ver los efectos de la gravedad y ratón perico bajó andando a dos patas. Es así la vida. Es que me encanta la carrera espacial española.
Sí.
Soy muy fan.
Hemos llegado muy lejos.
Sí, hemos llegado lejos.
Coño, Badalona.
Claro, de Barcelona a Badalona, ¿para qué? Gracias, Jorge, un beso muy fuerte.
Ha sido un placer, como siempre.
Un abrazo.
Enseguida nos ocupamos de las llamadas del contestador, de los oyentes de Herrera en COPE. Ay, qué bonita.
Tierra, digo tierra, que aquí habla el comandante. No queda tierra, no veo nada porque llevo la calfancha para atrás. Ahora ya empieza a ver por un ojo.
Sabía que te iba a gustar, Naranjo. Enseguida el contestador de Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Estar informado.
Esto es lo que escuchas de un viento de más de 120 kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada. Y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie se lo cubre. La mayor catástrofe en tu hogar es no contratar Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
15% de descuento en todo el maquillaje de una gran selección de marcas ya. Sí, como lo oyes, solo hasta el 25 de marzo disfruta de un 15% de descuento en marcas como Lancôme, Yves Saint Laurent o Estée Lauder. Y además, descubre nuestras escuelas de maquillaje o benefíciate de multitud de regalos sorpresa. Te esperamos en tu centro El Corte Inglés más cercano.
Es que aún estamos con él.
Tierra.
Es que nos hemos... Claro, estábamos preguntándonos sí. si se incluyó este tema en el Ete y el Oto.
La película que ya va
a graciosa película.
Sí.
Era una maravilla. Bueno, vamos con el contestador. Hijo mío, dispara.
Bueno, pues empezamos por lo primero y como estamos en Córdoba de visita, pues la bienvenida.
Llamo desde Córdoba y os doy la bienvenida porque mañana sé que estáis aquí en el Obispado. Bienvenidos todos. Mi llamada es porque mi nieto cumple el día 8 10 años. Se llama Andrés y tiene dos hermanas. Una que se llama María y otra se llama Blanca. Están entusiasmadísimos con oíros todas las mañanas a las 8:30 con el ánimo que le dais para ir al colegio. Muchas gracias y un besito para todos.
Bueno, pues hace bien la señora, más cerca imposible, ¿no?
Claro, bueno, pues ya apuntado queda, ¿eh?
Apuntado queda, efectivamente.
Que es tu negociado.
Ahí está. Bueno, la mezquita catedral ha sido tema estrella en el contestador, sobre todo con mensajes dirigidos a los que cada día, cada hora, cada minuto dan la barrila con la propiedad.
Me gustaría que esta señora que quiere quedarse o recuperar, según ella, la mezquita, que vaya al resto de mezquitas de España como representante femenina, que entre por la puerta principal de las mezquitas y le diga al resto de los que practican la religión musulmana que se va a quedar también con su mezquita. Y luego al salir le haremos una entrevista.
Bueno, muchos son los que sugieren medidas por el estilo. Esto es lo divino, pero también tenemos lo humano, que tampoco nos es ajeno. Señora, exponga.
Hola, Carlos. Aprovechando que estás hoy en Córdoba, ¿tú podrías investigar, enterarte, preguntar por qué aquí arriba, por la sierra, la calle Platero Heredia, Músico Guerrero, nos están dejando sin luz desde hace ya más de 10 días por la noche? Gracias.
Bueno, pues nada, preguntar, ¿eh?
Venga, sí.
A ver qué pasa con la luz. A Preguntaremos ver. Por el alumbrado. Lo que sin duda ha dado mucha luz al contestador de hoy han sido... los desastres en la cocina. ¿Cuándo el río suena?
¿Cómo vas a dejar entrar en la cocina al que te dice, cariño, hoy relájate que cocino yo? ¿Dónde está la cocina?
Si ya hace falta el GPS, está cantado. Lo cierto es que, escuchando lo que hemos escuchado en el contestador, no sé ni cómo hemos llegado hasta aquí. Aprovechando que estáis en Córdoba.
Pues yo calenté el salmorejo. No sabía cómo se hacía. Bueno, ya me lo llevaron hecho porque estaba recién llegada a Córdoba, aquí casualmente. Y resulta que yo lo meto al microondas y lo caliento. Y llegó la señora, yo de pelota con la señora, y le digo, mire, Carmelita, calentito su salmorejo. Y me dice, niña, que te voy a tirar un balazo. Y que si se, que se come, no, es una comida fría. Hasta luego ya me di cuenta que es una comida fría, pero bueno, las señoras se morían de la risa.
Es de arte, ¿eh? Sí. Ni mi madre, ni mi madre, sí, sí. Bueno, no demos ideas. Tampoco.
Bueno, hemos descubierto auténticos fenómenos en la cocina. No diré yo de los pucheros, pero los hornos, eso los manejamos.
Mi marido es un crack en la cocina. Mi marido encendió, me dijo que iba a hacer una sorpresa, pollo al horno. Encendió el minutero del horno y dejó el horno ahí por 60 minutos, 80 minutos. Él sabrá lo que lo dejó. Vino a recogerme del trabajo cuando llegamos. Me dice, mira qué pollo más rico. Digo, qué crudo, qué blanquito está. Él pensaba que encendiendo el minutero ya se encendía el horno, pero que era por intuición, porque otra cosa no podía ser de otra manera. Es un especialista en hacer tortillas de atún. Él lo soluciona todo con tortillas de atún. Un besazo, y si queréis venir a las fallas, tenéis aquí vuestra casa.
Gracias.
Es que el reloj no hace funcionar el horno. Bueno, da igual que sean hombres, mujeres, jóvenes, mayores, madres o padres. Escucha a esa señora, porque estudió en la misma escuela de cocina que tu madre, Navarro.
Hola, yo me identifico plenamente con la madre de María José. Yo cocino igual de bien. Cuando mi hija era pequeñita, encontró una publicidad del Telepizza en el suelo y me dijo, anda, mira, mamá, vamos a cogerlo para cuando vuelvas a quemar la cena.
Claro. Es que yo lo entiendo perfectamente, yo prefiero cualquier cosa de esas. Pero si a mi madre se le quemaban hasta las salchichas Frankfurt.
Sí.
Esas que vienen en el plástico.
Sí.
Pues
sí.
Se le quema. La persona que peor hace los macarrones con chorizo, ¿cómo hay alguien que lo pueda hacer mal? Mi madre, están asquerosos.
Ya no sé hacerlos.
Le ha estallado una cafetera italiana, le ha salido volando una olla express por la ventana. ¿Quieres decir...? ¿Y a más cosas?
Cinco estrellas Michelin, ya.
Exacto.
Sí.
Bueno, es otra forma de cocinar.
Claro. Bueno, el debate culinario a esta hora sigue siendo si el agua de mar se utiliza o no para cocinar. Bueno, vamos a salir de dudas.
Señor Herrera, buenos días. El marisco se cuece con agua de mar y está exquisito.
Referente a lo que ha dicho Goyo, que se puede, cocinaban ciertos alimentos con agua del mar, pues aquí en Murcia, don Carlos, usted sabrá que ha estado varias veces, y su María José también, que estuvo aquí destinada, que los famosos langostinos del Mar Menor se cuecen con agua del Mar Menor, que es más salada, por cierto, que el agua del Mar Mediterráneo. O sea que Goyo lleva razón, se utiliza el agua del mar para guisar.
Bueno. Estuve destinada, pero cocinaba igual que ahora, o sea que eso no... Sí, es verdad, y hemos recibido un montón de avisos en Twitter diciéndonos que tenía razón.
La cocina
Goyo.
Marinera es lógico que vaya con agua de mar, ¿no? Claro. Supongo yo, vamos.
Sí, no, digo, yo no tenía ni idea.
Yo tampoco.
Sí,
tiene toda la lógica. Bueno, pues resuelto el asunto del agua salada, vamos con el agua dulce. Estamos diciendo en los últimos días que los embalses están dando palmas como un mono con platillos por lo que ha llovido en las últimas fechas. Bueno, un poquito de calma, porque como dice esta señora, luego es que gastamos como si no hubiera mañana.
A ver si por favor los medios de comunicación dejan de decir tan triunfalistamente que los pantanos están a tal de su capacidad, porque aquí ya no es cuestión de que llueva mucho, llueva poco. Es que el agua que derrochamos no es normal, es que se gasta muchísima más agua que en los años 50, por ejemplo, ¿no? Y es que por más agua que tuviéramos y pantanos no daríamos abasto, porque nada más que hay que ir a Mercamadrid y ver cómo limpian de chorros desperdiciando el agua, o vamos, que se malgasta el agua.
Mirad, otro asunto del que se habla en El Contestador, seguro que os acordáis, Goyo y Chencho Arias discutían sobre la educación actual, ¿es mejor, peor que la de hace algunos años? Bueno, ¿cuál es mejor?
No, Goyo, no. Goyo, la calidad de la educación, no de la educación entregada, que también, sino de la adquirida, es muy inferior. Y en inglés, lo mismo. Solo tiene inglés el que ha salido por Erasmus. Y no tiene ni puta idea de nada más. Yo prefiero un presidente del gobierno eficiente que a un políglota. No tenemos más que gente con títulos. Tenemos mucha gente con títulos. Y punto.
Bueno, es una forma de...
Yo tomo la pastilla del inglés, no necesitaba salir, claro.
Eso, la coge Rajoy.
Y aprende en una tarde, ¿no? En el momento de tomarse la pastilla.
Le recordamos que el contestador de Herrera en COPE continúa abierto las 24 horas a su disposición. 915-22-3379. Se quedan con Herrera en COPE de cercanías.